Minutos de la mañana, estamos en la Ruta Regiones 2025 en Antioquia y la Universidad CES es una de nuestras aliadas aquí. Me da mucho gusto tener la rectora Claudia Elena Arenas, que es la rectora de la Universidad CES aquí en la capital antioqueña.
Muy buenos días para todos, encantada de estar acá y encantada de que Ruta Regiones esté en la Universidad CES.
Me parece súper emocionante llegar a las universidades porque ve uno todos los jóvenes estudiando, la venta de la arepa, de la empanada, del kiosquito, todas esas cosas que a uno realmente pues en la vida laboral ya se le va pasando, ¿no?
Que a uno ya le olvidaron,
pero esa caminata, que bájese aquí, no, esta mañana casi me tocó caminar, que entre por acá, que suba, que baje, una maravilla, la verdad que sí. Gracias por abrirnos las puertas. Rectora, tal vez quisiera preguntarle, todo este impacto, ahora pues vivo con el tema de la inteligencia artificial y de los retos digitales y realmente el mundo pues cambió, ¿no? ¿De qué manera ha impactado ese cambio a la universidad?
Claro que sí, mira, para nosotros es muy importante porque cualquier cambio tecnológico, cualquier innovación en inteligencia artificial, cualquier reto que tengamos en un entorno educativo que es muy cambiante y que obviamente hoy para nosotros es otra de las cosas más importantes, es atraer nuevas personas a la universidad. Ustedes lo decían ahora, para muchas de las generaciones anteriores, por ejemplo, para mí, perderse el entorno educativo, creo que aparte de lo que uno aprende con sus docentes, con la formación académica, el poder compartir estos espacios, el poder estar en la universidad, el poder disfrutarse los espacios de la universidad es muy importante. Y en el tema de ayudas tecnológicas y de inteligencia artificial es un reto, porque sabemos que los modelos pedagógicos tienen que ir cambiando. La universidad tiene una fortaleza y es que siempre ha sido supremamente innovadora. El CES siempre ha estado a la vanguardia del tema de innovación en educación. Tenemos espacios simulados. Nuestro proyecto educativo institucional es basado en el aprender haciendo, que va de la mano con lo que nosotros hacemos en la Facultad de Medicina inicialmente, realmente es aprender al lado del paciente. Esos mismos entornos simulados los llevamos a todas las profesiones. Hace poco tuvimos la visita del programa de acreditación de la Facultad de Derecho y para los pares académicos era muy llamativo que nosotros esa simulación también la llevamos a un programa que realmente en muchos escenarios es teórico. Para nosotros realmente todo se puede hacer practicando y aprender haciendo, que eso es muy importante para un desarrollo de una capacidad técnica en un profesional.
Bueno, sabemos que todas las universidades están en un proceso de cambiar, de ser más flexibles, de entregar más opciones a los estudiantes, y veo que el CES habla de enfoques centrados en aprendizaje autónomo y colaborativo. ¿Qué es eso exactamente?
El aprendizaje autónomo es y colaborativo es todo lo que nosotros podemos hacer basado en yo poder aprenderlo de una forma personal, de una forma autodidacta, con un apoyo de un docente, de todas las ofertas tecnológicas y las ayudas que tenemos, y también esa colaboración al mismo tiempo de espacios y de aliados que tenemos estratégicos para poder tener esta formación. Les pongo ejemplo, nosotros tenemos hoy convenios con muchísimas instituciones, más de 200 convenios con instituciones donde podemos hacer nuestras prácticas, tanto en el tema clínico, como en el tema administrativo, como en todas las profesiones que tenemos, como en la Facultad de Veterinaria. Tenemos unidades de biotecnología, unidades de tecnología, que también son súper importantes para hacer esa formación mucho más práctica y mucho más llevada a la realidad.
Estaba viendo también que tienen un programa nuevo que tiene que ver con los neonatos, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consiste ese programa? ¿De qué se trata?
Es la maestría en enfermería neonatal. Para nosotros es súper importante.
Enfermería neonatal, sí. O sea, enfermería para niños recién nacidos.
Exacto.
Para bebés, ¿no? ¿Neonatos nosotros, hasta los 30 días?
Más o menos. Entonces nosotros tenemos hoy todo el tema que tenemos nosotros en medicina, en pediatría, en el tema de neonatología en pediatría, hoy lo tenemos también con el grupo de enfermería. Para nosotros estar a las necesidades de lo que tiene la comunidad, hoy la población ginecobstétrica es muy importante esta atención. Si ustedes ven por las dificultades del sector salud, han cerrado muchos de estos servicios de neonatología, nosotros le seguimos apostando a esta formación porque sabemos que el país la necesita. Entonces, realmente nosotros ese tratamiento y ese cuidado neonatal va de la mano con las rutas materno-perinatales que están definidas a través del ministerio y que debemos seguir trabajando con esto.
¿Y qué tanto se involucran ustedes con la zona? Digamos, acá están en Medellín, pero ¿qué tanto impacto tienen en el suroeste antioqueño, en el Bajo Cauca antioqueño, digamos, en el resto del departamento?
Hay un trabajo que venimos haciendo con una alianza con la gobernación y queremos llegar a los territorios. Hoy ya estamos llegando con 3 programas técnicos. Estamos haciendo en Alianza ERA un trabajo donde los bachilleres pueden hacer al mismo tiempo su técnica finalizando el último año y medio más o menos, o sea, 10 y 11 van terminando, hacen su media técnica en técnico en guardabosques, en técnico agropecuario, en técnico auxiliar veterinario.
Pero aliados con ustedes.
Aliados con nosotros. Entonces ellos pueden empezar su formación técnica antes de graduarse de bachillerato en su municipio. Nosotros vamos hasta allá, nos desplazamos hasta allá, y la idea es que posteriormente puedan seguir una tecnología y después su formación profesional como veterinarios.
Entonces, terminan el técnico en el colegio.
Sí.
¿Y luego?
Van a hacer su educación tecnológica, que también queremos hacerlo en alianza y queremos seguir trabajando con ellos en territorio, y posteriormente pueden hacer su profesión.
¿Y cuánto tiempo termina el técnico? Entonces, ¿termina durando cuánto? Porque si son...
Es más o menos un año y medio. Un año y medio.
O sea, ¿se gradúan con su técnico?
Sí. Se gradúan de bachiller. El año pasado estuvimos en el grado de bachiller y de técnicos.
Ah, pero eso me parece muy chévere. Y ese programa, por lo que estoy viendo aquí, lo tienen auxiliar en producción agropecuaria sostenible.
Sí.
Auxiliar agropecuario en Tames y Sandes y Concordia, técnico laboral en guardabosques. Uh-huh. Pascual, usted, le deberían dar un doctora, ¿cómo se llama? Un honoris causa de guardabosques.
Bueno, los retos de traer estudiantes a la universidad. Sabemos que tanto la universidad pública como la privada han tenido dificultades, que las matrículas bajan, que los pelados están pensando en otra cosa, en trabajar más rápido, en estudiar de otra manera. ¿Cómo se afronta esos retos y cómo la universidad se acomoda a lo que piden los estudiantes de alguna manera?
Hay dos cosas que nosotros queremos hacer, y yo creo que es un llamado también a tener una conciencia distinta, y es: yo puedo querer terminar más rápido, pero hay formaciones que por más que quiera acelerar, pues no las voy a terminar más rápido, ¿cierto? Entonces también es el llamado a que no se pierdan esa posibilidad de estar en el entorno educativo que es tan emocionante. Miren que todos lo recordamos, y yo creo que yo decía que me gustó tanto la universidad que volví después a trabajar en ella, y creo que perderse la oportunidad de estar en la universidad, pues ojalá nadie se la pierda. Ojalá nadie se la pierda, porque hace parte de su formación y su desarrollo integral como seres humanos. Entonces, ojalá puedan seguir trabajando y estudiando con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Sí, es un reto, es interesante. Como sabemos, hemos buscado mucho el apoyo virtual, empezar a trabajar otras ofertas distintas, que les podamos llegar más rápido, que tengamos uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, la realidad virtual aumentada, venimos trabajando en eso.
¿Aquí tienen clase de la realidad virtual o de
inteligencia
artificial, esas cosas?
Estamos empezando. Lo que hacemos es que tenemos un espacio de simulación bastante llamativo donde podemos generar cualquier simulación. Tenemos un simulador de ambulancia, que creo que es la única universidad que lo tenemos hoy. Salió de un proyecto de unos ingenieros biomédicos egresados también de la universidad, y ese trabajo lo hicimos. Hoy las prácticas de tecnología en atención prehospitalaria se hacen ahí, y esos entornos simulados, como les decía ahora, lo podemos hacer en cualquier espacio de formación, y eso hace afianzar mucho más en la formación de un profesional antes de enfrentarse a la vida real, a lo que le va a tocar en un escenario real.
¿Qué tanto han cambiado las carreras de los jóvenes aquí en Medellín, o la experiencia que usted tiene en el CES, digamos? ¿Qué tanto quieren seguir siendo, no sé, médicos, abogados, como las carreras tradicionales, o han cambiado esos enfoques académicos con las coyunturas?
Yo creo que sí hay un cambio. Obviamente ellos también, hay otros espacios que les interesan, pero como he dicho yo, finalmente todas las profesiones las vamos a necesitar. Y la generalidad de nosotros es que hay gente que por vocación quiere seguir estudiando muchos de los programas que nosotros tenemos. Como les decía, obviamente sí tenemos que cambiar cómo llegarles mucho mejor, aunque sean tradicionales, que lo puedan aprender de una forma mucho más amigable y más lógica lo que ellos quieren.
Rectora, ¿y el tema del ChatGPT para los ensayos? Estoy obsesionada con eso.
El ChatGPT
me parece hartísimo, no le veo el chiste, me parece eso, no, que es que le queda todo fácil. No, yo no quiero que me quede nada más fácil. Me parece que nos va a volver brutos a todos tarde o temprano, pues, a los que están con el ChatGPT. Pero me imagino que para los jóvenes
hay,
es como cuando uno descubrió Wikipedia.
De acuerdo. Hay herramientas que, aunque son complejas de entender, nosotros no podemos salirnos de que realmente ya existen y llegaron. O sea, ya
Vanessa tiene una pelea con la inteligencia artificial, pero creo que la va a perder.
El cerebro necesita actividad todo el tiempo.
Pero es que la inteligencia artificial no significa que
vuelve
el cerebro
a uno bruto, el ChatGPT.
No, ¿cómo así?
¿Usted qué dice, rectora? ¿Lo vuelve a uno bruto o no?
Yo soy más amiga del lado de Vanessa.
Lo que sí. Es que si usted no usa el cerebro, pues se le queda dormido.
No.
Dice que no lo va a usar.
No,
¿cómo
lo vuelve
así?
Brutísimo.
No. Voy a hacer un poquito, digamos, para equilibrar la discusión. No. Hay algo que es importante, y es: el ChatGPT es algo que es una herramienta que sería ilógico uno decir que no va a funcionar, que puede servir, pero yo tengo una teoría, y es: ¿qué tanto criterio tenemos para utilizarlo? Esa es la parte que para mí cambia. No es lo mismo cuando yo tengo una formación y una claridad y puedo utilizarlo como una herramienta de ayuda, que lo puede buscar y que le podemos enseñar a las personas cómo utilizarlo bien. Otra cosa distinta es negarnos a que va a quedar seguramente, pero con un criterio y una formación que nos ayude a realmente ser muy objetivos con lo que tiene esa herramienta y qué podemos alimentar para que realmente sea buena, porque si no podemos quedar en una falla real de lo que estamos diciendo.
¿Cómo sabe uno si el ensayo de la universidad del estudiante fue hecho por él o pasó por el ChatGPT? Hay unas herramientas para eso, ¿cierto?
Sí, hay herramientas para verificarlo y hay una cosa que es clara. Nosotros podemos decir hoy, y lo estamos viendo desde el tema de propiedad intelectual, que si la persona independiente la puede utilizar, pero que la declare. O sea, yo puedo utilizar el ChatGPT y declararlo como si tuve una fuente bibliográfica de la cual tuve también ayuda. Wow. Y es válido. Pues, o sea, lo podemos tener, pero obviamente creo que sí hay que poner un argumento y un piense cuando los vamos a utilizar.
Es que Vanessa, sí, yo lo uso, claro.
¿Para qué?
No, para buscar información sobre todo, porque, o sea, es una especie de Google más avanzado, más rápido, que te entrega más información.
Pero
se
cómo sabe que todo lo que le dicen, ¿verdad?
No, pero es que yo no copio, yo no me entregan la información y lo copio y voy y lo utilizo directamente. Uno tiene como verificar, pero es como negarse a utilizar Internet. Es que no se puede uno negar a eso. Además, el ChatGPT, Vanessa, y la inteligencia artificial en general, es una conversación. Usted entabla una conversación con esa máquina.
Y su conversación
y si su conversación es profunda, pues las respuestas van a ser profundas. Si su conversación es superficial, las respuestas van a ser superficiales. O sea que es una manera de exigirle a esa herramienta. Y la herramienta también le va a exigir a usted. No sé si vio la historia, y rectora, si usted la vio, un libro hace poco sobre el tema filosófico, político, de influencia de la inteligencia artificial, y fue escrito por un autor italiano y el ChatGPT. Él se inventó un autor como si fuera un autor coreano y escribieron ese libro en colaboración. Fue el más vendido Italia durante el comienzo de año.
Imagínese.
No es una estupidez, es una conversación
Cervantes
de dos
lo que
inteligencias.
Estaría. No, Pascual, es que lo
pero
que
es
me
que
parece...
Va,
lo
estamos
vendiendo
por
los brutos.
No, lo que pasa es que usted parece una la señora que ya dice, no, yo eso no, yo hasta ya no llego, yo de eso no sé, y yo no voy a usar eso. No.
Eche para allá, Satanás. No, le tengo pánico a todo lo que le paralice a uno la cabeza. Yo, qué pena, todo lo contrario, lo que quiero es que la cabeza me funcione. ChatGPT además le dice a uno a veces mentiras, todo hay que confirmarlo.
Pues claro, todo el mundo le dice a uno mentiras, la máquina también, pero por eso le digo, es una conversación con esa herramienta, bueno, no otra cosa. Pero le quería preguntar...
Pregúntale a la rectora si ella usa ChatGPT.
No, claro que le usa, rectora. Usa ChatGPT, pues inteligencia artificial en general, porque es que el ChatGPT es una de tantas.
Te voy a decir en serio, hay cosas que sí me parece interesante, me parece llamativo, me parece interesante ver qué me dice, pero sí creo que uno le tiene que poner un criterio diferente.
Claro.
Porque finalmente es la forma en que uno transmite, evalúa y revisa la información. Y hay áreas de conocimiento en que puede que particularmente se pueda utilizar muy fácil, hay en otras que yo todavía sé y estoy segura que el tema humano va a ser muy importante para seguirlo evaluando. Les puedo poner, por ejemplo, el tema de la atención en salud. Creo que todavía... Hasta allá, pues la herramienta no creo que llegue, en algún escenario va a llegar hasta
el aburrida de que todo el mundo,
pero hay que revisarlo,
de que un montón de máquinas me chateen.
La máquina además la va a operar. No sé, rectora, si vio hace poco ya mostrando para la cirugía, la inteligencia artificial y algunos robots van a ser más precisos que los mejores cirujanos y vamos a terminar operados por máquinas, ¿no?
Puede ser preciso, pero también tiene que tener la interacción del conocimiento de quien está manejando esa máquina. Entonces yo sigo pensando que el tema de la interacción humana en muchas de las cosas de la salud todavía se demora un poquito. No estoy diciendo que no, porque pues los desarrollos van tan rápido que uno no sabe.
Pero fíjese, por ejemplo, el excimer láser, que es la cirugía de la córnea para quitarle a uno las gafas, pues eso es casi que robotizado. El doctor entra un segundo, le mide a uno un par de cositas, todo, pero a la hora, la verdad, pues eso está...
Pero es decir, el doctor está ahí.
Claro, a eso me iba, ¿no? Que sí, no el reemplazo de la inteligencia humana, a menos de que nos volvamos tan brutos que nos reemplacen los robots. Pues que eso puede pasar, porque si uno no usa el cerebro es como si uno no usa el dedo. Usa la mano, si no habla, si no, como Carolina, si deja de correr, pues ya no va a ser maratonista de 10 kilómetros.
Bueno, no se ponga brava, Vanessa, y hablemos, rectora, de la salud. Usted es médica especialista en gerencia de IPS y es uno de los temas claves, saliéndonos un poco de la universidad, uno de los temas claves que ha tenido el país en los últimos 2-3 años. Cuéntenos una opinión suya sobre lo que está pasando con el sistema.
Bueno, con el sistema de salud yo creo que hay cosas que como en muchos escenarios lo hemos revisado, sí es importante tener algún tipo de reforma en el sistema, pero no terminar con lo que ya habíamos construido. El aseguramiento en salud garantizaba de alguna forma la atención y sabemos que eso podría y debería seguir funcionando así. Hay algo que a mí me llama la atención y cuando escucho cómo vamos a tener grupos y digamos equipos básicos de atención, los equipos básicos de atención vienen funcionando en territorio hace muchos años. Yo tuve la experiencia como secretaria de salud y los tuvimos acá en Medellín, tuvimos resultados supremamente buenos. No creo que se necesite un médico en un equipo básico de atención porque es un recurso humano muy costoso y todos vemos que cuando se hace la asistencia en gestionar el riesgo de enfermarse es válido. Y eso lo puede hacer un equipo conformado por enfermera, psicóloga, lo más probable también auxiliares de enfermería, auxiliares de odontología, pero no tendría ni médicos ni odontólogos. Ellos son para la atención.
Es el modelo preventivo del que habla tanto el gobierno, ¿no?
Sí. Yo no me voy hacia allá y hay otra cosa que yo siempre he dicho, pues ese modelo preventivo puede funcionar de alguna forma, pero todavía hoy tenemos gente que ya está enferma y finalmente se va a seguir enfermando. Ese es el pedacito que creo que hoy es un riesgo gigante y por la forma en cómo hemos manejado sabemos que el tema de aseguramiento lo dejamos hoy y me parece, digamos, un poco complejo dejarlo como en este limbo de no saber qué está pasando realmente con las EPS intervenidas. No vemos realmente los resultados de lo que está pasando y hoy ya vemos la afectación de muchos de los prestadores y de muchos de los proveedores del sistema de salud. Entonces creo que ahí debemos tomar una decisión mucho más responsable. Porque mientras nosotros podemos definir qué se hace o qué o no, las personas hoy les tenemos que garantizar la atención y hoy las veo en un limbo que necesitamos resolverles cómo se le hace la atención mucho más clara. Entonces, si yo me quedo hablando solo de atención básica en salud, estoy dejando los otros niveles de complejidad para la atención que necesitamos hoy resolverle a las personas que están enfermas, que ustedes lo ven todos los días diciéndoles que no les entregamos los medicamentos, que les toca irse a los servicios de urgencias, tenemos los servicios de urgencias colapsados y muchas de las instituciones con muchas complejidades por la atención con los proveedores.
Pues rectora, gracias por abrirnos las puertas aquí de la universidad. Me parece que siempre venir a estos espacios llenos de jóvenes, llenos de proyectos, es realmente gracias. Muy inspirador para nosotros, porque uno pues al lado Pascual todo el tiempo.
Rectora, lo último, ¿qué la sorprende de los estudiantes de hoy, de sus estudiantes aquí que uno diga? Bueno, esto no estaba en mi tiempo de universitaria, esto me sorprende de cómo enfrentan tales problemas, cómo enfrentan tales retos, sí, exactamente.
Pues, ¿sabes qué? A mí el trabajo, he tenido la experiencia de trabajar con los estudiantes antes, yo fui coordinadora académica de pregrado, entonces me tocaba cuando llegaban los estudiantes, digamos, del colegio a la universidad. Y la experiencia con los estudiantes siempre es supremamente enriquecedora. Yo le decía a muchos profesores que a mí me encantó volver a la universidad porque la universidad rejuvenece. Claro. Porque la energía de la gente joven es muy llamativa. Me gustaría hoy y ayudarles mucho más a que tengan una respuesta emocional más tranquila a las cosas que son cotidianas de la vida. Creo que parte de las dificultades que vivimos en temas como salud mental es porque tenemos que tener muchas herramientas y habilidades para la vida para poder resolver problemas que son normales dentro de lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros.
Pero
en la vida.
¿Son en general o tiene usted la sensación de que los jóvenes hoy en día de golpe son más frágiles con esos retos, con los problemas de la vida cotidiana de lo que eran en la generación suya o en otras?
Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que cada generación tiene como su historia. Entonces, de pronto, si yo le preguntara a quien me vio a mi joven, diría, pues mira cómo era de frágil en ese momento, ¿cierto? Porque creo que eso es lo que va cambiando, que la dinámica, en la medida que uno va creciendo, pues va entendiendo las dinámicas distinto. Yo creo que cada generación ha tenido sus retos y ha logrado salir de ellos. Ellos hoy también tienen un reto distinto. Y creo que parte de lo que nosotros estamos haciendo en un entorno educativo vuelve lo mismo, es tener habilidades para resolver lo que normalmente puede pasar en la vida. Y creo que va más hacia eso lo que tenemos que hacer quienes hoy somos adultos. Es ayudarles a resolver cosas que son normales y a enfrentar la vida con todo lo que nos viene, pero que realmente uno tiene que seguir respondiendo a lo que necesite.
Rectora, me encanta tenerla.
Igualmente me encanta estar con ustedes.
Gracias. Muy estamos rico. Con Claudia Elena Arenas, que es la rectora de la Universidad CES. Estamos aquí en Medellín, nuestra aliada de la Ruta Regiones Antioquia 2025.